Señor Dios que reina sobre todas las cosas, Dios y Padre de Jesucristo, y Padre nuestro por tu gracia. Confesamos nuestra dependencia total de ti y pedimos que nos acompañes en este tiempo para que este estudio sea de provecho a nosotros, que crezcamos en conocimiento y en la gracia tuya. Perdónanos, que no permite que ninguna cosa estorbe comunión contigo. Bendícenos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
El señor Isaac Backus, que como observamos ayer, nació en Connecticut, que cuando era colonia, en el año 1724, se convirtió cuando tenía 17 años, en el año 1741. Después se unió con la iglesia de su pueblo, que era iglesia congregacionalista. Fue bautizado como bebé, como es la costumbre en aquel entonces. El año siguiente, un grupo grande salió de la iglesia del pueblo porque vio que esa iglesia no tenía disciplina y varios otros problemas que había. Backus acompañó a ese grupo que llegó a ser la iglesia dominante en términos de miembros y aún votos en la comunidad. Y con todo, la Corte General de Connecticut obligó a ellos a pagar el sueldo del pastor de otra iglesia. Backus fue llamado a predicar en el año 1746, cuando tenía 22 años de edad, comenzar a predicar enseguida, no como pastor, pero acompañando al pastor de la iglesia donde él estaba. Backus dijo en algún momento que era tarde para aprender, que hasta 17 años, pues no había creído en el Señor y se tardó otros 15 años para aprender el significado de 6 palabras. Un Señor, una fe, un bautismo. Llegaremos a eso. Cuando al fin del año 1747, llegó a un pueblo llamado Bridgewater, Massachusetts. Y había un grupo de creyentes también separados de la iglesia principal del pueblo, y parece que su corazón fue atraído a ellos casi enseguida. Y ellos le pidieron que se quedara allí predicando. Todavía era soltero, a 22 años de edad. Y entonces, bueno, ya tenía como 24 años cuando eso sucedió, porque fue al fin de 47. Y comenzó a predicar. Les ayudó a organizarse como iglesia con 16 miembros en febrero de 1748, cuando él tenía 24 años. Y el 31 de marzo ya había 34 miembros de ese grupo y llamaron a Backus unánimemente para que fuera pastor de ellos. De manera que en abril fue ordenado como pastor de ellos, teniendo 24 años, todavía no casado. Y dice, cuando yo vine a este lugar, no esperaba permanecer 15 días. Sin embargo, he estado aquí cada día de reposo durante 5 meses. He predicado 120 sermones. Una iglesia ha sido formada y me han ordenado como pastor, y hay razones para esperar que cerca de 20 almas se han convertido. De manera que el Señor comenzó a bendecir su ministerio en Bridgewater, Massachusetts, desde el principio. Al fin del año, había 60 miembros en esa iglesia. Bacchus mantenía como un diario, muy franco, muy variado. A veces decía, pues, sentí que el Señor me ayudó, y otras veces dice, se me sentí seco, como no tenía nada, poniendo exactamente como vio las cosas. Era, si puedo usar la palabra, brutal en su manera de examinar a sí mismo y ver las cosas que estaban en él todavía. Pero quería tener una comunión de cerca con el Señor, anhelaba la ayuda del Espíritu Santo. En el año 1749, cuando tenía ya 25 años de edad, varias cosas pasaron. En ese año, al fin de ese año, se casó con una mujer que había conocido como 2 años antes, de otro pueblo en Massachusetts. Pero durante ese año también había personas empujando la idea de bautismo por inmersión. Y parece que Bacchus comenzó a estudiar el tema del bautismo por inmersión como la manera correcta. De hecho, hasta que predicó un sermón sobre Romanos 6:4 a favor de bautismo por inmersión. Y casi enseguida dio paso atrás, tanto atrás que bautizó el bebé de una persona en su congregación. Y sufrió su reputación de un hombre que estaba inestable. Y siguió en una lucha por como 2 años sobre eso, pero afirmó a su congregación que estaba seguro que los hijos de creyentes deben bautizarse después de haber predicado ese sermón a favor del bautismo de creyentes solamente. Pero parece que Dios no le dejó solo, estaba como molestándole con una pregunta: ¿en qué relación a la iglesia de Dios son los que han sido bautizados y que todavía no son creyentes? Esa fue una pregunta que le atormentaba. ¿Qué relación tienen los niños bautizados pero que no son creyentes? Porque ellos no tomaron por sentado que los niños bautizados eran creyentes. Ellos sabían que necesitaba conversión. Entonces, ¿qué relación tienen? ¿Pueden tomar la Santa Cena? ¿No pueden tomar la Santa Cena? ¿Tienen privilegios? ¿No tienen privilegios? ¿Qué relación tienen a la iglesia? Y esa pregunta fue algo que atormentaba la mente de Bacchus. Pero estaba allí, todavía manteniendo, y aparentemente por un tiempo no quería ni estudiar sobre el tema para evitar esa tormenta. Pero a la larga, en el año 1751, Bacchus fue bautizado por inmersión con 6 miembros de su iglesia en agosto de ese año por un anciano, Benjamin Pierce, de Warwick, Rhode Island. Fueron a él. Y entonces había 6 personas de la iglesia donde él estaba pastoreando, bautizado por inmersión. Pero eso no quiere decir que Bacchus era un bautista todavía. Lo que él hacía, él dijo, bueno, si alguien cree que debe bautizar a sus bebés, pues que vaya otro ministro del evangelio. Y él puede bautizar y ustedes pueden seguir aquí en la iglesia. De manera que tenía como una mezcla en la iglesia. Personas que creían que uno debe bautizar los bebés, lo habían llevado otro ministro porque ya Bacchus dijo, no voy a bautizar más bebés. Pero si ustedes creen que es el correcto, pues vaya otro ministro y vamos a seguir aquí unidos en esta iglesia. Pero en realidad, había problemas porque no pudieron a la larga. Y él vio que era imposible tener esos dos grupos unidos en la iglesia. Era muy difícil, aunque lo hicieron por 5 años antes de ellos decir, no, vamos a tener una iglesia bautista. Pero por 5 años estaban tratando de mantener y contento personas que tenían dos ideas diferentes. Bacchus vio al fin que en realidad, pues, si los bautistas creen que solamente bautismo por inmersión es correcto delante del Señor, y si solamente personas bautizadas deben tomar la Santa Cena, pues nadie debe tomar la Santa Cena a menos que sea bautizado bíblicamente. Y él dijo que aún los que bautizan a bebés creen que el bautismo es requisito para la Santa Cena. Porque si una persona no hubiera sido bautizado como bebé, ellos no permitieron a esa persona tomar la cena. O sea que aún para ellos el bautismo era un requisito, solamente que ellos aceptaron bautismo de bebés. Pero los bautistas no aceptamos el bautismo de bebés. Digo eso porque en realidad debemos reconocer que lo que el Señor nos enseña sobre sus ordenanzas, sobre los miembros de la iglesia, es algo importante. Eso no es cualquier cosa. Y creemos que las Escrituras indican claramente que la manera de bautizar es por inmersión. Casi todos los reformadores y otros que siguieron con bautismo de bebés y algunos de ellos echando agua encima, confesaron que Jesús fue bautizado por inmersión, que esa fue la manera antigua. Casi todas las iglesias antiguas han seguido bautizando hasta los bebés por inmersión, porque saben que eso es lo que significa la palabra en griego baptizo, es inmergirse. Entonces, la iglesia ortodoxa de Rusia, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa de Siria, meten los bebés debajo del agua. Son los europeos que se desviaron por miedo de un poco de frío o algo. Se desviaron de usar la inmersión como el modo de bautismo, aun de sus bebés. Entonces, eso es definitivamente lo que la mayoría de llamados cristianos reconocen como la manera. Debe ser por inmersión. Y en cuanto a los que deben bautizarse, pues es claro, el Señor dice que hacer discípulos bautizándoles, son discípulos que deben ser bautizados. No hay ninguna prueba de un bebé debe bautizarse. No hay ningún ejemplo de eso en las Escrituras. Eso fue algo introducido en la iglesia luego debido a unas ideas heréticas de que el bautismo salva. Y entonces, y si un bebé muere sin bautismo, no será salvo. Hay que bautizarle. Y los reformadores nunca se apartaron totalmente de Roma, porque hasta el día de hoy, aunque han inventado otra explicación para el bautismo de los bebés, siguen con esa práctica. De manera que los bautistas han sido los verdaderos reformadores en la iglesia. Bueno, llegó el momento cuando Bacchus fue convencido de que tenía que ser un bautista. Y eso no fue fácil. Los bautistas fueron personas despreciadas, calumniadas, personas que nadie quería ser bautista en términos generales, porque ellos fueron como la escoria, y todavía en muchos lugares hay personas que nos toleran y quizás creen que somos cristianos, pero a nosotros nos falta según ellos. Entonces, eso han pasado muchas personas. Adoniram Judson, cuando se convirtió a bautista, su esposa dijo, yo no sé qué voy a hacer, porque para ella fue una cosa vergonzosa pensar en la posibilidad de ser llamado bautista. Eso, entonces, Bacchus y su grupo a la larga dijeron, pues, somos bautistas. Creemos las mismas cosas que los bautistas creen. Y no fueron llamados bautistas por gran parte de Nueva Inglaterra. Ellos les llamaron anabaptistas, o sea, rebautizadores, porque ustedes están bautizando de nuevo. Y eso es horrible, bautizar de nuevo a una persona. Esa es una herejía, bautizar de nuevo. Hay un solo bautismo, sí, pero es un solo bautismo, no es de bebés. Pero los líderes de las colonias de Massachusetts, de Connecticut, de New Hampshire y otros lugares, ellos llamaron a los bautistas herejes por su práctica de bautizar a personas bautizadas como bebés, bautizarlos como creyentes. Pero llega el momento en el cual Bacchus y 6 miembros de su congregación hicieron un pacto, tenían sus artículos de fe, que eran bien, eran básicos, claros sobre Dios, un solo Dios, la Trinidad de 3 personas, las Escrituras, la única regla de fe, todo preordenado por Dios para su gloria. La creación de todo por Dios, todo sostenido por Él, el hombre creado a su imagen. Dios hizo un pacto de vida sobre condición de obediencia. El hombre cayó, su posteridad fue llevada a un estado de muerte. El hombre, así muerto, tiene que ser salvo solamente por Dios. Dios, según su placer, escogió un número de perdidos para salvación eterna. Jesucristo, hecho carne, cumplió perfectamente la ley, murió para salvarles, trajo justicia perfecta, resucitó, intercedió. El Espíritu Santo aplica la redención a las almas escogidas. El Espíritu Santo aplica esa redención convenciéndonos de pecado, mostrándonos a Cristo, capacitándonos para creer. Trae también una conformidad a la ley y una vida de obediencia, pero sobre todo obra en el corazón para transformar el corazón. Los verdaderos creyentes están unidos a Dios y unos a otros. El primer día de la semana, comúnmente llamado el Día del Señor, es el día de reposo cristiano. Fue una de las declaraciones de ellos. En cuanto al gobierno civil, debe ser defensor de los pobres y ricos igualmente. Debe castigar males morales y animar virtud moral sin tocar asuntos de conciencia y adoración, cosas que pertenecen a Cristo solamente. Que habrá una resurrección general, un juicio final, y los malos serán enviados a castigo eterno, los justos a vida eterna. O sea que fue una confesión bastante sólida, no tan abundante como la que tenemos, pero encerrando aquellas cosas que creemos, encerrando la soberanía de Dios, encerrando la enseñanza que Él ha ordenado todo, encerrando lo que llamamos las doctrinas de la gracia. En cuanto a la iglesia, pues la iglesia visible tiene que ser compuesta de santos. El bautismo y Santa Cena son ordenanzas dadas por el Señor, y el bautismo tiene que ser antes de tomar la cena. Bautismo debe ser administrado por inmersión sobre una profesión de fe. La iglesia debe guardar sus puertas para que no entren aquellos que no tienen evidencia bíblica de fe en el Señor. La iglesia escoge sus ancianos y diáconos y los puede quitar si no continúan en la fe. Obispos y ancianos tienen un poder, pero limitado. Tenían una descripción de su trabajo. Todo santo debe ser fiel y usar sus dones. Y luego hicieron un pacto. Nos entregamos al Señor y afirmamos en este día que Él es nuestro Dios. Nos entregamos a Jesucristo, cabeza de su iglesia. Reconocemos nuestra obligación de glorificar a Dios mediante una vida santa. Y con la ayuda del Espíritu Santo, usaremos nuestro tiempo y fuerza, talento y ventajas para la gloria de Dios. Y cosas así por el estilo. Y así, esos seis hombres comenzaron a servir al Señor con el nombre de Bautista en el pueblo de Bridgewater, Massachusetts, en enero del año 1756. Después de eso, y casi enseguida, Bacchus escribió varias cosas. Era un hombre que, a pesar de su educación limitada en su juventud, siguió estudiando todos los libros que podía conseguir y aprovechando la lectura, escribiendo, siempre meditando, un hombre que andaba cerca al Señor. Después de la formación de esa iglesia, dice Hovey en la biografía, que no hay tanto material como nos gustaría tener, porque parece que se perdió el diario para ese tiempo, 11 años, sin tener los apuntes personales de Bacchus. Pero hay muchas cartas y otras fuentes que él podía usar para saber de la vida de él. Y usando lo que hay, dice él, que han calculado que entre los años 1756 y 1767 bautizó 62 personas ahí en su iglesia, predicó 2,412 sermones, viajó 14,691 millas más allá de su parroquia. Parece que el hombre era bien detallista en algunas cosas, pero imagínense, casi 15,000 millas en caballo o a pie en aquel entonces. Una vez por poco murió de frío. Una vez cayó de su caballo y sufrió unas heridas. De hecho, dice que una vez estaba el frío tanto que como perdió su memoria y no sabía qué había pasado hasta que despertó frente a un fuego en la casa de una persona. Y después de eso decidió comprar una peluca bien grande para, imagínense, para cubrir su cabeza y protegerse contra el frío. Pues, en el año, hay dos cosas que quisiera mencionar. En el año 1765, él fue escogido como síndico de un colegio de Rhode Island, un colegio dedicado a enseñar, dar una educación clásica y preparar personas para el ministerio, y aunque él no tenía esas ventajas, apoyaba. Aunque él fue acusado de apoyar la ignorancia por sus enemigos, eso no era la verdad. Él apoyaba la educación. Una vez, como síndico, escribió una carta a Dr. John Gill pidiendo que le ayudara a conseguir libros para la biblioteca de su colegio allí en Rhode Island. Y podemos estar seguros que Gill iba a ayudarles a escoger los mejores libros para ese colegio. Otra cosa que sucedió, que en el año 1767, había unas iglesias que formaron una asociación en el pueblo de Warren, Rhode Island. Y al principio había muchas iglesias que procedieron con dudas, porque no querían que nadie estaba como dictando a ellos, quitando su autonomía o su independencia. Pero a la larga, unas cuantas iglesias, ellos hicieron las cosas de manera que la asociación no tenía ningún poder para obligar a ninguna iglesia a hacer algo que no fuera conforme a sus propias normas. Entonces lograron tener una asociación de iglesias. En la primera reunión, Backus fue nombrado como secretario e hizo las minutas de la primera reunión de esa asociación. Y su nombre fue conocido, especialmente después de ser parte de esa asociación, porque la asociación dentro de 2 años hizo a Backus su agente para representarles en los casos de la opresión que los bautistas estaban sufriendo. Hovey dedica el capítulo 12 de su biografía a una historia de las leyes de la colonia de Massachusetts y muestra el control de las iglesias establecidas y las restricciones a cualquier disidente. De hecho, cuando Backus predicaba en Connecticut, en realidad fue contra la ley, aunque parece que no estaban poniendo esa ley en vigor. Pero nadie, sin la aprobación de los magistrados, podían predicar en los pueblos. Y Backus no tenía la aprobación. Muchos no tenían la aprobación. Eso como lo había pasado en Inglaterra en los días de Juan Bunyan, que Bunyan fue prohibido predicar, aunque él decía, yo tengo un llamado del Señor y tengo la aprobación de mi propia iglesia, tú no puedes predicar, dijeron. Pues eso estaba pasando en las colonias de Connecticut, de Massachusetts, personas que vinieron a este país supuestamente para tener una libertad y estaban portándose a veces peor que los ingleses, igual a los católicos romanos. En el año 1636, un hombre llamado Roger Williams, un anciano en la iglesia regular, fue desterrado por sus ideas peligrosas. En parte, él creía que uno no debe estar imponiendo sobre la conciencia de los hombres. Y también parece que tenía otras ideas bautistas. Le dieron 6 semanas para salir. Pues a la larga, Roger Williams logró conseguir una carta de Inglaterra para fundar Rhode Island. Y en Rhode Island había como refugio para bautistas y cuáqueros y otros, porque fundaron a Rhode Island como un sitio libre para las iglesias. En Massachusetts, el año después que Roger Williams fue desterrado, los jesuitas fueron desterrados. Y cualquier jesuita que hubiera sido hallado una segunda vez hubiera enfrentado la pena de muerte en Massachusetts. Simplemente estar allí como jesuita, pena de muerte si fue la segunda vez visitar. Cualquier persona excomulgada, esa es otra ley en Massachusetts, cualquier persona excomulgada que no hubiera arreglado el asunto dentro de 6 meses, entonces estaba expuesto a varias penas, multas, cárcel, ser desterrado o más. Todos sus habitantes tuvieron que aportar a la iglesia establecida, no importa la relación que tenía la iglesia establecida. En 1644 en Massachusetts, cualquier persona opuesta al bautismo de bebés fue desterrada. Un bautista no podía vivir sin un bautista con convicciones. Opuesta al bautismo de bebés, no podía vivir en Massachusetts. En 1646 pasaron una ley que cualquier persona que no asistió a los cultos establecidos sin una razón válida tendría que pagar 5 chelines de multa. Y los cuáqueros no pudieron vivir en Massachusetts. Si algún barco trajera cuáqueros, multaron al capitán, multaron las personas que, y pusieron los cuáqueros enseguida en la cárcel. No los permitieron estar entre ellos. Y en el año 1659 mataron a 2 cuáqueros porque no salieron. Y el año siguiente mataron 2 más de ellos por no haber salido de Massachusetts. Hasta que el rey de Inglaterra tuvo que detener el gobierno de Massachusetts de matar a los cuáqueros simplemente por estar allí entre ellos. Esas son cosas que muchos de ustedes nunca han estudiado en sus historias, pero en el año 1665 una iglesia bautista fue establecida en Boston, al fin, pero sufrió mucho, por muchos años, porque no querían, tenían con muchas restricciones. En el año 1728, ahora después de Bacchus nacer, pero siendo bebé, hicieron unas leyes que supuestamente hubieran dado una exención a los bautistas a pagar el sueldo de un ministro que no eran de ellos. Ahora, tenían que probar que realmente eran miembros buenos de la iglesia bautista, tenían que tener varios certificados, y entonces si sometieron toda esa documentación, cada año tendrían una exención de no pagar. Pero como los magistrados, si no hicieron caso, no había ninguna pena. Pero los magistrados muchas veces no hicieron caso de esa ley y siguieron obligando a los bautistas a pagar, y otros también, pero estoy hablando de bautistas. Hasta que llevaron cosas de su casa, llevaron su ganado, vendieron propiedades por una pequeña parte del valor de esas propiedades para pagar a los ministros. Pues la Asociación de Bautistas recibió muchas quejas de lo que estaba pasando y pusieron a Bacchus como agente para presentar el caso a las cortes de Connecticut, de Massachusetts, esperando. Y a veces los abogados dijeron, mira, paga la multa, paga lo que dice y vamos a ir a la corte y buscar daños. Pero muchas veces, ustedes saben cómo son los abogados a veces, que ellos no salieron con casi nada. Quizás ganaron el caso, pero lo que recibieron luego fue casi nada. Y la opresión seguía de esa manera. Pues Bacchus peleaba en las cortes aparentemente de buena manera. Pero algo que él hizo que provocó grandemente a John Adams, que luego fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y Samuel Adams, y un hombre llamado Payne, es que Bacchus fue con otros hombres cuando el Congreso cuando tenían esa el Congreso reunido para preparar una constitución y se presentó allí en Filadelfia y lograron ya tener una reunión y Bacchus presentó todos los abusos que había en Massachusetts. Él dijo que me da pena hacer quejas contra mi gobierno porque los bautistas apoyaban la revolución americana. Ellos querían liberación. Pero Bacchus y John Adams parece que se molestó mucho y dice, ay, eso no es cierto, esos son simplemente unos fanáticos haciendo caso. Y entonces siguió hablando y Bacchus dice, mira, aquí son los hechos. Pero Adams dice, es cierto que en Massachusetts tenemos una iglesia establecida, pero es poca cosa. Poca cosa, dijo Adams. Y entonces, luego, Massachusetts no reconoció esa enmienda, primera enmienda, en su estado, hasta 1833. O sea, muchos años después de tener la primera enmienda, Massachusetts a la larga dijo, está bien, nadie tiene que sostener una iglesia del Estado. El Estado no va a poner ninguna iglesia como establecida por ley y sostenida por contribuciones. Pero se tardó. Massachusetts, New Hampshire y Connecticut eran de los últimos en dar ese derecho al pueblo. Bacchus murió en el año 1806. Él no vio esa libertad total y sin embargo luchó grandemente. En un sentido, muchas de las libertades que tenemos para ejercitar la adoración se debe a hombres como Bacchus que lucharon. Me siento mal en cierto sentido porque he hablado de Bacchus como ese fuera el logro más grande de su vida. Eres muy conocido por esas cosas, pero no dedicó todo su tiempo a ese asunto, a la política. Era un pastor que pastoreó en la misma iglesia por como 58 años. Era un hombre casado que tenía 9 hijos y no murieron hasta él. Sí, tuvo que sepultar 2 de sus hijas, uno cuando tenía 20 años y otro cuando ya estaba casi 50 años. Pues no tanto, pero como 30 y pico de años ella. Un hombre dedicado a su familia, no totalmente, porque él viajó tanto que tenía que haber tenido una esposa muy especial para cuidar esos 9 hijos y hermanos en la iglesia, porque viajó muchos lugares para preparar su historia de los bautistas, 3 tomos, tomando deposiciones, porque aprovechó sus viajes, estaba predicando y tomando deposiciones para poder preparar esa historia. ¿Qué aprendemos de Bacchus? Vemos que era un hombre diligente en su trabajo, estudioso, que usó su tiempo al máximo, un viajero, un pastor fiel. Hovey estima que predicó un promedio de 300 sermones anuales. Eso es casi 6 sermones por semana durante su vida. Era un consejero buscado. Era un hombre de oración ferviente. Una anécdota dice que había una vez que había 2 hermanos peleados y unos pastores reunidos con ellos, entre ellos Bacchus. Y pasan casi toda la noche y no nada resuelto. Y Bacchus allí como, y a veces pensaba que estaba dormido. Y cuando estaba casi al comenzar el nuevo día, Bacchus dice, vamos a orar. Y dice que la oración de él fue una oración tan ungida del Señor que durante la oración los hermanos dijeron, estamos mal. y se arrepintieron. Bacchus era un hombre que no siempre predicaba con el poder que quería, pero dice que muchas veces cuando predicó nadie dudaba. Dios estaba con él. Y oraba así, de manera que necesitamos imitar aquellas buenas cosas de ese hombre. Era un columna entre los bautistas en aquellos años de opresión y de persecución. Y si movía en ciertos círculos, pues quizás oiría todavía el nombre de Bacchus, porque los que son amantes de la historia de los bautistas hablan todavía de esos tres tomos que escribió durante sus días. De manera que espero que este breve repaso de la vida y tiempos de ese hombre de Dios sirva para animarnos, para que amemos las ordenanzas, la iglesia del Señor, para que amemos lo que el Señor nos ha dado a través de hombres como Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por los dones que has dado a tu iglesia, oh Jesús. Hombres como este hombre, Isaac Bacchus, y te rogamos que podamos ser también hombres de fe, hombres de piedad, hombres y mujeres dedicados a ti sin tener temor, dispuestos a sufrir por nuestras convicciones. Te rogamos que podamos andar de buena conciencia delante de ti, que edifiques a tus iglesias, por favor. Ayúdanos para que seamos fieles, para que aprovechamos todavía las libertades que tenemos y que estemos dispuestos a servirte no importa lo que venga. Y esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.